Siempre he pensado que ser trailero es una vida de perros. La gente cree que es emocionante, que recorres el país y conoces lugares, pero la verdad es otra. Es cansado, solitario y peligroso. Uno nunca sabe qué puede pasar en la carretera. He manejado durante más de 20 años, desde Iztapalapa hasta los rincones más recónditos del país, transportando todo tipo de mercancías. Nada me había asustado de verdad. Hasta hace unas semanas, todo comenzó con un mensaje de texto. Era una noche cualquiera. Había salido de la central de abastos en la madrugada, con rumbo a Veracruz. Como siempre, pasé por la autopista de Puebla y paré en un Oxxo para comprar café. Al salir, sentí el celular vibrar. Era un número desconocido. Cuida bien la carga. Chofer, no te desvíes del camino. Fruncí el ceño, pero no le di importancia. Pensé que era una equivocación o una broma. Con tantos años en la carretera, uno recibe todo tipo de mensajes raros. Borré el texto y seguí mi ruta. Pero los mensajes no pararon. No te duermas en el kilómetro 33. Te estamos viendo, chofer. Al tercer mensaje, ya estaba inquieto. Revisé los retrovisores, pero no vi nada sospechoso. La carretera estaba casi vacía. Decidí ignorarlo. En este trabajo, uno no puede darse el lujo de asustarse fácil. Pero entonces recibí algo que me hizo sudar frío, un mensaje con una foto. Era mi tráiler. La foto estaba tomada desde atrás, en algún punto de la carretera que acababa de pasar. Alguien me estaba siguiendo. Aceleré. Intenté llamar a mi patrón, pero no había señal. No tenía opción más que seguir manejando. Al llegar a una caseta de cobro, me detuve. Miré por los espejos. Nada. Ni un auto sospechoso. Pagué y avancé, tratando de tranquilizarme. Quizás solo era una broma pesada, pero los mensajes siguieron. Nos vemos en la siguiente parada, chofer. Ahora sí me puse nervioso. ¿Quién carajos? Era, llamé a un compañero trailero, el gordo, que iba en una ruta similar. Me dijo que no tenía señal, que a lo mejor se trataba de un intento de extorsión. Si te paran, ni te bajes, güey, me advirtió. Seguí avanzando. La noche se hizo más oscura y entonces en el kilómetro 33 vi algo en la orilla de la carretera, un coche negro con las luces apagadas. Pasé junto a él, intentando no mirar, pero de reojo noté que había alguien dentro. Y justo en ese instante, el celular vibró de nuevo. Te dijimos que no te durmieras en el kilómetro 33. El miedo me golpeó el pecho como un martillo. El coche encendió las luces y se incorporó a la carretera. Venía tras de mí. Aceleré. El motor del tráiler rugió mientras intentaba alejarme. Los autos grandes no son veloces, pero tengo mis trucos. Me metí a un carril de baja velocidad y luego di un volantazo para cambiar de carril bruscamente. Pero el coche negro no se detuvo. Me seguía como un perro de caza. Las luces altas me cegaban por los retrovisores, me sudaban las manos. Intenté llamar de nuevo, pero nada. No podía seguir así mucho tiempo. A lo lejos vi una estación de gasolina con un par de tráileres estacionados. Sin pensarlo, giré hacia la entrada y frené de golpe. El coche negro pasó de largo. Apagué las luces del tráiler y esperé, respirando entrecortado. Unos minutos después, el coche negro apareció de nuevo, dando la vuelta y entrando lentamente a la gasolinera. Se detuvo a unos metros de mi tráiler. No podía ver quién estaba dentro. Entonces, otro tráiler entró a la gasolinera. Era el gordo. Me reconoció de inmediato y bajó de su unidad. ¿Qué pedo, carnal? ¿Qué haces aquí? Preguntó. No alcancé a contestarle cuando el coche negro arrancó de nuevo y se alejó, perdiéndose en la carretera. El gordo me miró con desconfianza. ¿Todo bien? Yo solo asentí temblando. Nos quedamos en la gasolinera un rato. Le mostré los mensajes y la foto. Él frunció el ceño. Eso no es extorsión, güey. Eso es otra cosa. Esa noche dormí en la cabina de mi tráiler con el seguro puesto. Pero mi sueño fue ligero. Cada ruido me despertaba. Al día siguiente retomé el camino. Pensé que todo había terminado hasta que recibí el último mensaje. Buen viaje, chofer. Nos vemos en la siguiente ruta. Miré por el retrovisor y vi el coche negro siguiéndome a la distancia. Desde ese día no he vuelto a manejar de noche. Conduzco un tráiler desde hace más de 15 años. He cruzado carreteras interminables, dormido en gasolineras, comido en fondas donde nadie más se atrevería a entrar. Pero nada me había preparado para lo que viví aquella noche en Tláhuac. Carga era sencilla. Transportar mercancía desde la central de abasto hasta una planta de distribución en los límites de Tláhuac. Salí de madrugada, como de costumbre, esperando llegar antes del amanecer y evitar el tráfico. Todo iba bien hasta que, a unos kilómetros del destino, el tablero se iluminó con un mensaje que ningún chofer quiere ver. Fallo en el sistema. Depresión de aceite. No tenía opción. Me orillé en un tramo de carretera rodeado de lotes baldíos y fábricas en ruinas. No había alumbrado público y los pocos negocios que alcanzaba a ver a lo lejos parecían cerrados. Apagué el motor, bajé con mi linterna y revisé la parte baja del tráiler. La fuga no era grave, pero sí lo suficiente para necesitar asistencia. Tomé el teléfono y llamé a mi contacto en la empresa. «Te mandamos a alguien, pero va a tardar», me dijo. No me quedó de otra que esperar. Subí de nuevo a la cabina y encendí un cigarro. Apenas llevaba dos bocanadas cuando noté el primer detalle inquietante. Una camioneta blanca estacionada unos metros adelante. No la había visto llegar. Sus luces estaban apagadas y los vidrios polarizados. No se movía. Dos. Ignoré. No sería la primera vez que alguien se detiene en la carretera para hacer algo que no quiere que otros vean. Pero luego vi el segundo vehículo, un sedán oscuro, estacionado unos metros atrás de mi tráiler. Se sentía como si estuvieran bloqueando mis posibles rutas de escape. Mi instinto me dijo que me quedara dentro, pero no podía evitar observar con atención. El parabrisas de la camioneta reflejaba la escasa luz de la luna, pero pude notar una silueta en el asiento del conductor. Quieto, mirando hacia mi tráiler. Pasaron los minutos y la situación se volvió más tensa. Ningún coche más pasaba por la carretera. Era como si estuviera atrapado en un rincón muerto de la ciudad. Revisé el teléfono, sin señal. Luego escuché la voz. «No salgas». Era un susurro, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro para que me recorriera un escalofrío. Miré a mi alrededor. No había nadie. Revisé los espejos retrovisores. Nada. Pero la voz insistió. «No salgas del tráiler». Esta vez sonó más fuerte, como si alguien estuviera parado justo afuera de la cabina. Saqué mi navaja y me aseguré de que las puertas estuvieran bien cerradas. No tenía idea de qué estaba pasando, pero cada fibra de mi cuerpo me decía que lo mejor era obedecer esa advertencia. Los vehículos seguían ahí, inmóviles, como esperando algo. Luego vi el tercer coche, un viejo Tsuru gris. Apareció de la nada y se estacionó más adelante, perpendicular a la carretera, bloqueando por completo cualquier salida. Intenté encender el tráiler. Nada. La batería parecía muerta. La voz regresó, más clara, más cerca. «No los mires. No te muevas». Quise responder, preguntar qué diablos estaba pasando, pero mi garganta estaba seca. Un grupo de hombres bajó del Tsuru. Eran cuatro, todos con gorra y ropa oscura. Caminaban despacio, revisando la zona. Uno de ellos sacó una linterna y la apuntó hacia el interior de mi tráiler. Me encogí en el asiento, rogando que el vidrio polarizado fuera suficiente para que no me vieran. Uno de ellos pateó una llanta del tráiler y revisó debajo del chasis. Buscaban algo, o a alguien. El hombre de la linterna se acercó más. Su luz recorrió la cabina. Me agaché lo más que pude. Está vacío, dijo uno de ellos. No hay nadie. No podía ser. Estaba a menos de un metro de ellos. Entonces, la puerta del tráiler se sacudió. Golpes secos, toc, toc, toc. El sonido de nudillos contra el metal. Mi piel se erizó. Uno de los hombres volvió a hablar. No hay tiempo. Vámonos. Dieron media vuelta y regresaron a sus vehículos. Uno tras otro, arrancaron y desaparecieron en la oscuridad. Esperé unos minutos antes de atreverme a moverme. Respiraba entrecortado, con el pulso acelerado. La carretera quedó en completo silencio. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del mecánico. Ya voy en camino. Quédate en el tráiler. No supe qué hacer. Saqué un cigarro y lo encendí con manos temblorosas. Al exhalar el humo, vi algo en el espejo lateral, una figura parada a unos metros. No se movía, no tenía rostro, solo estaba ahí, viéndome. Mi cuerpo se quedó inmóvil, parpadeé y desapareció. No me atreví a bajar, no me atreví a revisar nada. Solo esperé. Una hora después, el mecánico llegó. No le dije nada, solo quería largarme de ahí. Cuando el tráiler estuvo en marcha, miré una última vez por el retrovisor. El terreno baldío seguía vacío. Pero algo dentro de mí sabía la verdad. Nunca estuve solo. La noche en Xochimilco tiene un sonido particular. No es el murmullo de la ciudad ni el silencio del campo. Es algo intermedio, una mezcla de humedad, hojas secas y la vibración de los insectos que zumban en la penumbra. Llevo años manejando mi tráiler por estas rutas, carretera, brechas, autopistas, siempre de noche, siempre solo. No soy un tipo miedoso. He visto cosas en la carretera que harían que cualquiera renunciara a este trabajo. Asaltos, cuerpos de animales destrozados, accidentes en donde el metal cruje como papel y los gritos se apagan antes de que puedas hacer algo. Pero esto es otra cosa. Todo comenzó hace unas semanas. Empecé a notar algo raro en mis viajes nocturnos. Al principio pensé que era paranoia. Uno ve tantos coches en la carretera que no le da importancia cuando uno en particular aparece varias veces. Pero después de algunos días, me di cuenta de que los mismos vehículos me seguían, sin importar la ruta que tomara. Un sedán gris, un Tsuru rojo, una camioneta negra con vidrios polarizados. No iban pegados a mí, pero siempre estaban ahí. Algunas veces a la distancia, otras estacionados en la orilla de la carretera. Me detenía en un Oxxo a comprar café y ahí estaban, aparcados en un rincón del estacionamiento. En los espejos retrovisores distinguía figuras que parecían observarme desde la penumbra. Cambié mis rutas, tomé desvíos, manejé por calles que normalmente evito, solo para darme cuenta de que los mismos coches aparecían de nuevo. Siempre, en diferentes combinaciones, pero nunca faltaban. Sabía que algo no estaba bien. Esta noche decidí hacer una última entrega antes de regresar a casa. Tomé la ruta más larga, la menos transitada, esperando que fuera coincidencia, que todo estuviera en mi cabeza. Pero cuando entré a la carretera de terracería, lo vi en los espejos. El mismo sedán gris, la camioneta negra, manteniendo la distancia pero siguiéndome. No quería aceptar que estaba en peligro. Me dije que eran solo paranoias. Pero cuando pasé por un tramo sin alumbrado, vi la silueta de un hombre parado en la cuneta, justo donde la luz de mis faros no alcanzaba a iluminarlo del todo. No movió un músculo, solo se quedó ahí, mirándome. No aguanté más. Seguí de largo, acelerando, el motor del tráiler rugiendo en la noche. Pasé un pequeño poblado y vi un restaurante abierto. Era de esos locales para camioneros que venden café aguado y tacos fríos. Pero en ese momento me pareció un refugio. Estacioné el tráiler a un lado del camino, respirando hondo antes de bajarme. Miré hacia atrás. Los coches ya no estaban. Entré al restaurante y me senté en una mesa pegada a la pared. Pedí café, aunque mis manos temblaban demasiado para sostener la taza. ¿Todo bien, amigo?, preguntó el mesero, un tipo mayor con delantal grasiento. Asentí. No tenía ganas de explicar. Entonces vi algo que me hizo sentir un frío distinto al de la noche. A través de la ventana distinguí a un hombre caminando entre los tráileres estacionados. No pude ver su cara, pero llevaba algo en la mano. Un papel. No me moví, solo observé. El hombre se detuvo junto a mi tráiler, pegó el papel en la puerta del conductor y se alejó. Me puse de pie de golpe, arrojando unas monedas en la mesa y salí del restaurante. El viento nocturno me golpeó la cara, despejando mi mente por un segundo. Avancé hacia mi tráiler, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba con cada paso. Arranqué el papel de la puerta y lo desdoblé con dedos temblorosos. Había solo cuatro palabras escritas con tinta negra. «Sabemos lo que hiciste». El frío me recorrió la espalda. Me giré para ver si el hombre aún estaba cerca, pero el estacionamiento estaba vacío. Subí al tráiler y aseguré las puertas. Mi corazón latía con fuerza mientras leía una y otra vez la nota. No tenía idea de a qué se referían. No había hecho nada, ¿o sí? La pregunta me golpeó en el estómago como un puño. Recordé algo, un recuerdo viejo. Algo que había intentado olvidar. Hace años, cuando empecé en este trabajo, atropellé a un hombre en una carretera desierta. Era de noche, la neblina era espesa y el tipo salió de la nada. No tuve tiempo de frenar. Lo vi volar por encima del cofre antes de caer como un muñeco roto sobre el asfalto. Me detuve, salí del tráiler. El hombre seguía con vida. No podía mover las piernas, pero me miró con los ojos llenos de miedo y súplica. Yo también tenía miedo. No llamé a nadie. Me subí al tráiler y me fui. Días después, vi en las noticias que encontraron su cuerpo en una zanja, a kilómetros del accidente. Dijeron que había muerto por la caída, no por el golpe. Cerré los ojos, intentando controlar mi respiración. No puede ser eso. Nadie sabía. Nadie me vio. Arranqué el tráiler y pisé el acelerador. No podía quedarme ahí, tenía que seguir, pero mientras manejaba sentí algo distinto en la carretera. El sedán gris apareció en mis espejos, luego la camioneta negra. Ya no mantenían su distancia. Ahora estaban más cerca, demasiado cerca. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No iba a detenerme. No iba a dejar que me alcanzaran. Pisé el acelerador. El tráiler rugió, pero los coches también aceleraron. No eran una alucinación. No era paranoia. Venían por mí. Y esta vez no había escapatoria. Trabajo de trailero desde hace más de 20 años. Me sé las rutas del centro del país como la palma de mi mano. La zona industrial de Venustiano Carranza es uno de mis caminos habituales. Llevo y traigo cargamentos de materias primas, equipo, mecánico, a veces productos electrónicos. Nunca había tenido problemas con los horarios ni con la seguridad. Pero desde hace algunas semanas, algo empezó a andar mal. Primero fueron los retrasos. Siempre he sido puntual. Calculo bien los tiempos. Y me adelanto a los imprevistos. Pero de un tiempo para acá, mis entregas llegaban tarde. No entendía cómo, si salía con buen margen y no me topaba con tráfico pesado. Revisé el kilometraje y la bitácora de recorridos. Ahí fue cuando noté que mis rutas no coincidían con las que yo recordaba haber tomado. Mi GPS me estaba mandando por otros caminos. Al principio pensé que era un error. La tecnología no es infalible, pero después noté un patrón. Cada vez que me desviaba, terminaba cruzando por colonias conflictivas. No me había dado cuenta en el momento, porque a esas horas todo estaba desierto. Pero revisando después en casa, vi los nombres en el mapa, calles de mala fama, donde la policía rara vez se mete y los camiones como el mío desaparecen sin dejar rastro. Ahí fue cuando la preocupación me empezó a carcomer. Esa noche, antes de salir, decidí hacer algo que nunca había hecho. Le puse atención al GPS desde el inicio. Lo seguí con la vista en todo momento. Los primeros kilómetros no hubo problema, pero a la mitad del trayecto, justo cuando pasaba por un cruce poco iluminado, el mapa en la pantalla se reseteó de golpe. La voz del GPS me indicó girar a la derecha, aunque yo sabía que la ruta correcta seguía de frente. Ignoré la indicación y seguí derecho. A los pocos segundos, el GPS volvió a insistir. Recalculando, tome la siguiente desviación, la derecha. No lo hice. Entonces, la pantalla parpadeó y la ruta cambió. Ahora, según el GPS, yo ya no iba por la carretera principal, sino por una calle secundaria. Pero eso no podía ser cierto. Levanté la vista y vi las señales, los edificios, todo estaba en su sitio. No me había movido de la vía correcta. Ahí fue cuando sentí el primer escalofrío. Desconecté el GPS del tablero, saqué el celular y revisé otra aplicación de mapas. Según el celular, efectivamente iba por el camino correcto, pero el GPS del camión seguía mostrando otra cosa, una calle vacía, oscura, con curvas que yo no veía en la carretera. Y luego, un punto rojo apareció en el mapa, un marcador con la leyenda, esperando. Se me secó la boca, me desconecté de la aplicación y aceleré. Sabía que algo andaba mal, pero el camión que nunca me había fallado empezó a tironear. No quise detenerme. Si paraba, no sabía qué. Me esperaba ahí afuera. Fue entonces cuando, a la distancia, vi una figura en la orilla del camino. Al principio pensé que era un hombre parado, con los brazos cruzados sobre el pecho, pero cuando los faros lo iluminaron mejor, me di cuenta de que no era así. No tenía brazos cruzados, no tenía brazos en absoluto. No frené. La figura no se movió, solo me observó mientras pasaba a su lado. Pero lo peor vino después. Revisé por el espejo lateral y lo vi subiendo a la caja del camión. No tengo idea de cómo lo hizo. No lo vi moverse. No escuché el golpe de los pies contra la carrocería. Solo estaba ahí, en la parte trasera, como si siempre hubiera estado. Pisoteé el acelerador. No podía detenerme. No en ese lugar. El GPS seguía insistiendo en que tomara otra ruta. Recalculando, repetía cada pocos segundos. Lo apagué de un manotazo. Pero la figura seguía ahí, montada en la caja, sin moverse, sin hacer nada. Hasta que llegué a la caseta de vigilancia de la aduana, reduje la velocidad intentando mantener la calma. Los guardias de seguridad estaban ahí, esperando con sus linternas en alto. Uno se acercó y me pidió los documentos. Antes de dárselos, miré por el espejo retrovisor. La caja estaba vacía. Se me revolvió el estómago. Me bajé del camión con las piernas temblorosas y revisé por mi cuenta. Nada, ni un rastro de que alguien hubiera estado ahí. Pero cuando revisaron las cámaras de seguridad de la aduana, una imagen me dejó helado. En la grabación se veía mi camión acercándose a la caseta. Y en la parte trasera, un hombre. No tenía rostro, no tenía brazos. Y antes de que las luces de la caseta lo iluminaran por completo, simplemente desapareció. Desde ese día, dejé de usar el GPS del camión. Me aprendí todas las rutas de memoria. Pero cada vez que salgo a carretera, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor. Porque de vez en cuando paso por alguna curva solitaria, me parece ver a alguien más viajando conmigo. Nunca fui de los que se asustan fácil. Cuando llevas años manejando un tráiler por las carreteras de México, aprendes a lidiar con el cansancio, la neblina, los caminos en mal estado y, sobre todo, con la soledad. Pero aquella madrugada, Mientras cruzaba la alcaldía de Tlalpan, rumbo al sur de la Ciudad de México, algo cambió, algo que aún hoy me hace dudar de mi propia cordura. Eran cerca de las 3 de la madrugada y la carretera estaba prácticamente vacía. Solo se veían algunos autos esporádicos, la mayoría de ellos con placas de otros estados. No era raro. La zona es un paso obligado para quienes entran o salen de la capital. Yo iba bien despierto, gracias a un termo de café negro que me había preparado en una gasolinera. Mi destino era un almacén en Xochimilco, donde debía entregar una carga de abarrotes. Había tomado la carretera vieja, una vía más angosta y poco iluminada, pero mucho más rápida a esas horas. Ahí fue donde lo vi por primera vez. A unos 200 metros, en el borde de la carretera, estaba un hombre. No parecía un trabajador, ni alguien pidiendo ayuda. Solo estaba ahí, quieto, con la vista clavada en el asfalto. Vestía un pantalón oscuro y una camisa blanca que, por el reflejo de mis faros, parecía más grisácea y polvorienta. Caminaba lentamente, en dirección contraria a la mía, con los brazos colgando a los costados. Reduje un poco la velocidad mientras pasaba junto a él. Su cabeza no giró ni un centímetro, no levantó la mano para pedir aventón, no hizo absolutamente nada. Solo siguió caminando con esa cadencia irregular, como si arrastrara un pie. No le di más importancia. Hay gente rara en las carreteras. Seguí mi camino, pero minutos después lo volví a ver. Estaba a unos metros delante de mí, en la orilla del camino, exactamente en la misma posición. Fue un golpe seco a mi tranquilidad. Frené levemente con el cuerpo tenso. No era posible. Había dejado a ese tipo atrás varios kilómetros antes. Mi mente intentó racionalizarlo. Tal vez había otro hombre caminando por la carretera y me había confundido. Sí, eso debía ser. Pero cuando pasé de nuevo junto a él, sentí que algo estaba mal. Esta vez vi su rostro de reojo. No tenía expresión. Sus ojos estaban fijos en el suelo, como si no me viera. Aceleré. El aire en la cabina se sentía denso. Seguí avanzando sin mirar atrás. Durante varios minutos, nada pasó. El motor rugía, la radio apenas emitía estática y la carretera se extendía vacía ante mí. Pero entonces, en un recodo de la vía, lo vi por tercera vez. Esta vez estaba justo en la línea blanca que separa la carretera del acotamiento. Si hubiera ido un poco más pegado a la orilla, lo habría atropellado. Pegué un volantazo y pasé de largo, sintiendo que mi respiración se volvía errática. Mi pulso martillaba en mis sienes. Me dije que era una broma, un maldito truco de alguien, pero ¿cómo? No había calles laterales ni senderos por donde alguien pudiera haber corrido para adelantárseme. Miré por el retrovisor. No estaba ahí. El miedo real me golpeó como un balde de agua helada. Seguí conduciendo sin atreverme a mirar a los lados. Mi única intención era llegar a la zona urbana lo más rápido posible. Encendí la radio, subí el volumen para distraerme, pero la señal seguía siendo pura estática. Hasta que algo más sucedió. Un ruido seco retumbó en la cabina, como un golpe fuerte en la parte trasera del tráiler. Mis manos sudorosas apretaron el volante. No quería mirar los espejos. No quería ver, pero lo hice. Y allí estaba, el hombre montado en la plataforma del tráiler, con su rostro pálido iluminado por las luces traseras. Sus ojos ahora sí estaban abiertos, clavados en los míos a través del espejo. Solté un grito gutural y pisé el acelerador a fondo. El tráiler rugió, temblando por el esfuerzo. No podía ser real, no podía estar pasando. El camino se volvía borroso, los árboles en los márgenes parecían sombras deformes. Apreté los dientes y traté de no perder el control del volante. Entonces, sin previo aviso, el peso desapareció. Miré por el espejo otra vez. Se había ido. Mi corazón seguía latiendo como un tambor de guerra. No bajé la velocidad hasta que vi las primeras luces de la ciudad en el horizonte. La seguridad de las calles me tranquilizó, pero no completamente. Estacioné el tráiler en una gasolinera y bajé tambaleándome. El frío de la madrugada me hizo temblar. Caminé hacia la parte trasera del camión con el estómago hecho un nudo. El polvo de la carretera cubría la plataforma, pero había algo más. Huellas, marcas de zapatos sucios, marcadas en el metal. Un rastro que se dirigía justo al borde de la plataforma y terminaba abruptamente, como si alguien se hubiera dejado caer al vacío. Esa fue la última vez que tomé la carretera vieja de Tlalpan de madrugada. Y cada vez que paso por la zona, incluso a plena luz del día, me aseguro de no mirar hacia el acotamiento. No quiero volver a ver a ese hombre, nunca más. No suelo cuestionarme mi trabajo. Llevo más de 20 años conduciendo tráileres, recorriendo las carreteras de México de punta a punta. La soledad del camino nunca me ha pesado, y aunque las madrugadas son traicioneras, aprendí a navegar entre ellas sin perder la cabeza. Pero todo eso cambió hace unas semanas. Me dieron un encargo inusual: transportar una carga desde Coyoacán hasta un almacén en las afueras de Querétaro. Un trayecto fácil, pensé. Pero lo que no tenía sentido era la naturaleza del cargamento. No eran electrónicos ni perecederos, tampoco muebles o maquinaria pesada. La caja estaba marcada como sensible, no abrir. Y lo más raro, en lugar de las usuales cintas de seguridad de la empresa, habían colocado sellos metálicos con un logo que no reconocí. El supervisor solo me dijo que no hiciera preguntas y que no dejara de moverme. Entrega a las 4 de la mañana, ni un minuto antes, ni un minuto después. Algo no me cuadraba, pero el dinero era bueno. El primer tramo fue tranquilo. Salí de Coyoacán cerca de la medianoche, con la ciudad apagándose detrás de mí. La carretera estaba despejada, la radio sonaba bajito y el motor rugía con su monótono vaivén como una canción de cuna mecánica. Todo iba bien hasta que paré en una gasolinera a la altura de Tepotzotlán. Era un lugar de esos que apenas tienen una bomba en funcionamiento y una tienda polvorienta con el encargado medio dormido detrás del mostrador. Bajé por un café y cuando regresé al tráiler, lo supe al instante. Algo estaba mal. Los sellos de seguridad estaban rotos. El estómago se me hizo un nudo. No me tardé más de 5 minutos en la tienda y nadie había pasado cerca de mi tráiler. Miré alrededor, esperando encontrar algún rastro de alguien, pero la carretera estaba desierta. Respiré hondo y abrí la caja. La mercancía seguía ahí. Eran grandes bultos envueltos en plástico negro. No podía ver su contenido, pero parecían intactos. Me sentí un poco mejor, hasta que me di cuenta de otra cosa. Los bultos habían cambiado de lugar. Era imposible. No podía haber sido una mala memoria de mi parte. Había revisado el camión antes de salir y estaban perfectamente alineados. Ahora estaban desordenados, como si alguien los hubiera movido. Cerré la caja de golpe, asegurándome de que nadie estuviera observándome. No vi a nadie. Aún así, sentí una presencia, algo que no podía explicar. Regresé al volante y seguí mi camino. Las cosas empeoraron conforme avanzaba. En la madrugada, pasé por un tramo de carretera donde la niebla era espesa. La radio empezó a fallar, soltando un ruido estático. Y luego, en los espejos lo vi. No estaba solo. Al principio pensé que era un reflejo, pero conforme avanzaba, las figuras se hicieron más claras. Siluetas delgadas, oscuras, caminando a un costado de la carretera. Sus movimientos eran erráticos, como si trataran de seguir el tráiler, pero sin apresurarse. No levantaban la cabeza ni miraban el camino. Solo existían allí. Intenté no mirarlas demasiado, diciéndome que eran sombras de los árboles o algún fenómeno óptico. Pero entonces una se acercó más de lo debido. Fue solo un segundo, pero lo vi claramente en el espejo lateral. Una figura de casi 2 metros de vestimenta y sin altura, desgarbada y sin rostro. Se inclinó como si intentara subirse a la cabina. Pisé el acelerador. La radio dejó de funcionar y el aire en la cabina se volvió espeso, como si algo invisible estuviera llenándola. Manejé sin parar hasta llegar al almacén de Querétaro. Pensé que todo había acabado cuando entregué la carga. Pero en la mañana siguiente, mientras revisaba mi tráiler en el estacionamiento, un vecino del área, un señor mayor que barría la calle, se me quedó viendo con el ceño fruncido. «Oiga, amigo», me dijo, «¿quiénes eran los que venían con usted anoche? Se me heló la sangre», como dice. Lo vi estacionarse, había gente en la cabina. Pensé que eran ayudantes suyos, pero cuando bajé la vista un segundo y volví a mirar, ya no estaban. No supe qué responderle. Esa noche, por primera vez en mi vida, dormí con las luces encendidas. Las siguientes semanas fueron una tortura. Cada noche sentía que alguien estaba en la cabina del tráiler. A veces, en los espejos veía sombras fugaces que desaparecían en cuanto volteaba. Otras veces, los sellos de seguridad amanecían rotos, incluso cuando no había cargamento. El colmo fue cuando desperté una madrugada y encontré las huellas. No eran de zapatos, eran marcas de manos, como si alguien hubiera estado presionando los vidrios por dentro. Vendí el tráiler, me deshice de todo lo relacionado con ese viaje, pero lo peor no fue eso. Lo peor es que, aunque ya no conduzco, a veces, en los reflejos de los escaparates o en los espejos de los baños, todavía veo esas figuras, esperando, punto observándome, siguiéndome. Me llamo Rubén. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México con mi tráiler, moviendo mercancía de un estado a otro sin hacer demasiadas preguntas. Es un trabajo solitario, pero me acostumbré a la rutina. Lo único que me importa es entregar a tiempo y llegar a casa sin problemas. Pero hace unos meses, en una ruta que parecía como cualquier otra, algo cambió. Desde entonces, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Todo comenzó en Coyoacán, cuando me asignaron un cargamento de productos farmacéuticos. No era la primera vez que transportaba cosas valiosas, así que no le di mucha importancia a los sellos de seguridad que aseguraban la caja del remolque. Mi única responsabilidad era llevarlo a su destino sin abrirlo ni cuestionar su contenido. El problema empezó la primera noche. Detuve el tráiler en una estación de servicio cerca de Cuernavaca para dormir unas horas. Revisé que todo estuviera en orden. Cerré las puertas del remolque con los sellos intactos y me acomodé en la cabina para descansar. Pero cuando desperté, algo estaba mal. Los sellos estaban rotos. Mi primer pensamiento fue que me habían robado. Saqué una linterna y revisé el interior del remolque esperando encontrarlo vacío. Pero no. Todo el cargamento estaba ahí. Solo que algo se veía diferente. Las cajas parecían movidas, como si alguien hubiera estado rebuscando entre ellas, pero sin llevarse nada. Me dio un escalofrío. ¿Quién demonios haría eso? No había señales de violencia en la puerta ni en la chapa. Me repetí a mí mismo que debía haber sido un error, que tal vez los sellos no estaban bien puestos desde el inicio. Me convencí de eso y seguí mi camino. Esa noche dormí en el tráiler de nuevo, esta vez en una gasolinera más iluminada. Cerré con doble seguridad y puse un seguro extra que tenía guardado para casos extremos. Y sin embargo, al amanecer, los sellos estaban rotos otra vez. El miedo se empezó a colar en mi cabeza. Esta vez, revisé más a fondo el remolque. Las cajas seguían en su sitio, pero sentí un olor extraño. una mezcla de metal y algo más. Algo que no pude identificar. Como si el aire dentro del tráiler se hubiera estancado con algo podrido. Miré entre las cajas, pero no encontré nada raro. No le conté a nadie lo que pasaba. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi cargamento se movía solo? Nadie me iba a creer. Seguí manejando, pero cada noche los sellos aparecían rotos y las cajas revueltas. Hasta que alguien me vio. Fue en Puebla, en un paradero donde siempre me detenía a comer. Un hombre que vivía por ahí se me acercó mientras yo terminaba mi cena. «Oiga, patrón», me dijo con voz nerviosa. «Una pregunta, ¿con quién viene viajando?» Lo miré extrañado. «Voy solo, compadre». «¿Por qué?» El hombre palideció. «Es que cada vez que lo veo bajarse de su tráiler, veo gente con usted, sombras. Pero cuando me acerco, ya no hay nadie». No supe qué decir. Me reí porque era lo único que podía hacer para disimular el temblor en mis manos. «Está viendo». «Cosas, amigo, no», dijo con firmeza. «No son cosas, son personas o algo parecido. Se quedan paradas justo detrás de usted, como si lo estuvieran siguiendo». Me fui de ahí sin terminar mi café. Esa noche no pude dormir. Cerré todo el tráiler con candados adicionales y puse un cuchillo junto a mí en la cabina. Traté de convencerme de que era una coincidencia, pero ya no me sentía solo en la carretera. Y entonces empezó lo peor. Conduciendo de madrugada por una carretera poco transitada, sentí que algo se movía en los espejos laterales, como si alguien estuviera parado en la parte trasera del remolque. Revisé varias veces, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observado era constante. De pronto, una de las luces traseras del tráiler parpadeó y se apagó. Algo golpeó el techo de la cabina. Fue un golpe seco, contundente, justo encima de mi cabeza. Mi respiración se volvió agitada. No podía detenerme en medio de la nada. Seguí conduciendo, pero los golpes en el tráiler aumentaron, como si algo dentro estuviera moviéndose de un lado a otro. Encendí las luces altas y aceleré. No quería saber qué pasaba ahí atrás. Me repetí que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero luego vi algo en el espejo retrovisor. Una figura oscura, sin rostro, estaba sentada en la parte trasera del tráiler. Frené en seco. Bajé con una linterna en la mano y revisé todo el remolque con el corazón en la garganta. No había nada, pero los sellos de seguridad estaban rotos otra vez. Y el aire olía a algo muerto. No sé cómo terminé la entrega. Llegué al destino final con las manos temblorosas, queriendo acabar con todo y largarme de ahí. Me revisaron el cargamento, firmaron los papeles y me dejaron ir. No pregunté qué transportaba. No quería saberlo. Desde entonces he cambiado mis rutas. Evito manejar de noche siempre que puedo. Pero aún hay noches en las que siento que algo está conmigo. A veces, en la gasolinera, cuando bajo del tráiler, veo sombras en los espejos que no deberían estar ahí. Y cuando duermo dentro de la cabina, juro que puedo escuchar a alguien respirando conmigo. Soy trailero. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México, transportando todo tipo de carga, alimentos, maquinaria, químicos, lo que sea. Nunca me ha dado miedo el camino. Me ha tocado ver de todo. Asaltos, accidentes, cuerpos tirados en la carretera, gente pidiendo aventón en la madrugada con la mirada vacía. Pero lo que me pasó aquella noche en la zona industrial de Miguel Hidalgo es algo que todavía no logro entender del todo. Aquella semana había sido pesada. Un cliente nuevo me contrató para mover un cargamento de materiales peligrosos desde 1907, una planta en Tlalnepantla, hasta un almacén en Azcapotzalco. Un recorrido corto, sencillo. Era de noche y el tráfico en la ciudad ya había bajado. Lo acepté porque pagaban bien y en efectivo. Pero desde que recogí el contenedor en la planta, sentí algo raro. No sé explicarlo. He trabajado con este tipo de cargas antes. Sé cómo se comportan. Pero en cuanto enganché el remolque y salí, de la planta el camión se sintió inestable, como si algo dentro se moviera de forma irregular. Miré por los espejos laterales, pero la caja iba sellada como siempre. Pensé que quizá los químicos dentro no estaban bien asegurados, pero no era asunto mío. Yo solo manejaba. Al salir a la avenida Aquiles Serdán, el peso en la parte trasera empezó a sentirse más errático, como si algo o alguien se moviera dentro. Me dije que era mi imaginación, pero cada vez que frenaba o tomaba una curva, sentía el mismo golpeteo seco. Decidí detenerme en una gasolinera cerca de la calzada Legaria para revisar. Bajé con la lámpara y di una vuelta alrededor del remolque. Todo parecía normal. Las puertas traseras tenían los sellos de seguridad intactos. Nadie había abierto la caja. Me agaché y miré los neumáticos. Revisé los seguros. Nada fuera de lo común. Pero cuando me giré para regresar a la cabina, noté algo en el pavimento. Justo debajo de las puertas traseras del contenedor, había algo tirado. Me acerqué y, con el haz de la linterna, vi que era un pedazo de tela oscura, casi negra. No parecía un costal, ni una lona. Parecía una prenda de ropa, tal vez un saco o una chamarra. Me agaché para tocarla, pero antes de que pudiera hacerlo, la tela se movió. No por el viento. Se movió sola. Me levanté de golpe y di un paso atrás. Sentí un escalofrío en la nuca. En ese momento, un trabajador de la gasolinera salió a acomodar unos conos y me vio ahí, parado como un idiota. ¿Todo bien, jefe? Me preguntó, mirándome raro. Volteé hacia el suelo otra vez, pero la tela ya no estaba. No quise parecer un loco, así que solo asentí y regresé al camión. Tal vez estaba cansado. Tal vez fue un pedazo de bolsa arrastrada por el viento. Sí, seguro fue eso. Subí a la cabina y seguí mi camino. A medida que me acercaba a la zona industrial de Miguel Hidalgo, la sensación de que algo andaba mal no desaparecía. La caja seguía moviéndose de manera irregular y a cada semáforo en rojo me encontraba mirando los espejos, esperando ver algo, pero no había nada. Me repetí a mí mismo que solo era un trabajo más, que debía entregarlo y largarme. Pero entonces, cuando faltaban unas cuadras para llegar al destino, el motor se apagó de golpe. Las luces del tablero parpadearon y el freno de aire se activó solo. Me quedé a mitad de una calle oscura, rodeado de bodegas y fábricas cerradas. Giré la llave, pero el motor no respondía. El silencio era absoluto. Ni un coche pasaba, ni un perro ladraba. Entonces, escuché un ruido. Venía de atrás. Me bajé con la linterna en mano y caminé hacia el remolque. A cada paso, sentía el aire más denso, más pesado. Cuando llegué a las puertas traseras, vi algo que hizo que se me secara la boca. Los sellos de seguridad ya no estaban. Las puertas estaban apenas entornadas. Alguien las había abierto. Con el Dinsy, corazón latiéndome en los oídos, extendí la mano y abrí una de las puertas con cuidado. La linterna iluminó el interior del remolque. Las cajas estaban ahí, alineadas como siempre, con las etiquetas de materiales peligrosos. Pero había algo más. Al fondo, entre las sombras, vi una figura. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Estaba arrodillado, con la cabeza gacha, la piel pálida, como si llevara horas sin moverse. Llevaba puesto un saco oscuro, parecido al pedazo de tela que había visto en la gasolinera. Mi mente trataba de procesar lo que veía. ¿Alguien se había colado en mi carga? ¿Cómo había entrado sin que yo lo notara? ¡Oye!, grité. ¿Quién eres? No respondió. Avancé un paso dentro del remolque y, en ese instante, el hombre alzó la cabeza. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías, oscuras, con marcas de sangre seca alrededor. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Me di la vuelta y corrí de regreso a la cabina. Cerré la puerta con seguro y traté de encender el camión. Nada. Miré por los espejos. Las puertas traseras estaban cerradas de nuevo. ¿Había imaginado todo? No, porque en el asiento del copiloto alguien respiraba. No recuerdo haber gritado, pero mi garganta ardía cuando al fin el motor encendió y metí primera sin pensarlo. Manejé sin ver atrás, sin importarme los topes ni los baches. Solo quería llegar al almacén y largarme de ahí. Cuando llegué, dejé el camión encendido y bajé de un salto. Toqué la puerta de la bodega con desesperación. Un guardia salió, mirándome con extrañeza. ¿Vienes por la entrega? Preguntó. Sí, logré decir. Pero necesito que revisen la carga de inmediato. El tipo frunció el ceño, pero asintió. Hizo una llamada y minutos después, otro hombre llegó con un montacargas para abrir el remolque. Las puertas se abrieron. Las cajas estaban en su lugar. No había nadie dentro. Los encargados revisaron los sellos y me firmaron la entrega sin hacer preguntas. Subí al camión y me alejé de ahí lo más rápido que pude. Nunca supe qué fue lo que pasó esa noche. Solo sé que desde entonces, cada vez que miro por los espejos en la carretera, espero no ver a alguien sentado en el asiento del copiloto, esperando, sonriendo. No hay trabajo fácil en esta ciudad, pero ser trailero tiene su propio nivel de infierno. Yo lo sabía desde el primer día que me subí a una cabina de carga, recorriendo kilómetros de asfalto con la espalda molida y el café barato sosteniéndome, los párpados. Pero hay algo peor que el cansancio, peor que las horas sin dormir o los retenes de los federales. Hay algo que aprendí demasiado tarde. Hay rutas que es mejor no tomar. Todo comenzó con los rumores. Hacía meses que se decía que algunos compañeros habían desaparecido sin dejar rastro. Primero fueron dos, luego cinco. Después ya nadie quería hablar del tema. En las pensiones de camiones de la Gustavo A. Madero, el silencio se convirtió en la única respuesta. Yo lo escuchaba en los murmullos de los mecánicos, en las miradas incómodas cuando preguntaba por los viejos conocidos. «Mejor no preguntes, compadre», me dijo una noche don Memo, un trailero veterano. «A los que preguntan mucho, luego se los traga la tierra. Pensé que exageraba». Pero después de lo que viví, sé que decía la verdad. Esa noche, mi ruta era sencilla. Cargar en un depósito cerca de Vallejo y cruzar la ciudad hasta un punto de entrega en la Gustavo A. Madero. No me gustaba mucho trabajar por esa zona después. De medianoche, pero la paga era buena y el diésel no se paga solo. Cuando llegué al almacén, todo parecía normal. El encargado me dio los documentos y me indicó que la carga ya estaba asegurada en el remolque. No me dejó ver qué era, pero eso tampoco era raro. A veces los clientes prefieren discreción. Lo que sí me extrañó fue el guardia que vigilaba el sitio. Un tipo alto, con la cara llena de cicatrices y los ojos como de animal enjaulado. «Maneja, directo», me dijo sin parpadear. «No te pares, no mires atrás», reí, pensando que era una broma. Pero el tipo no sonrió. Solo se quedó ahí, observándome mientras subía a la cabina. El camino empezó tranquilo. Pasé circuito interior. «Sin problema», luego agarré Insurgentes para cortar camino. Pero apenas crucé la Gustavo A. Madero, las cosas empezaron a ponerse raras. Los faroles de la calle parpadeaban. Las avenidas estaban más solas de lo normal. Ni un solo taxi, ni un borracho caminando por la banqueta. Solo mi tráiler, el ruido del motor y el latido cada vez más fuerte en mi pecho. Fue cuando vi la camioneta. Al principio pensé que era coincidencia. Una camioneta negra, sin placas, siguiéndome a unos metros de distancia. Pero cada vez que doblaba en una calle, ellos también lo hacían. Los espejos retrovisores no me daban una buena vista de los conductores, pero alcancé a ver que eran dos. Uno de ellos, el copiloto, tenía algo en las manos, algo largo, metálico. No soy pendejo, sabía lo que estaba pasando. Querían la carga. Aceleré. No podía meterle toda la velocidad dentro de la ciudad sin arriesgarme a una volcadura, pero tampoco iba a quedarme ahí esperando a que me reventaran los vidrios. La camioneta también aceleró. Empezaron a cerrarme el paso. Se metían por los lados, como si quisieran que me detuviera en alguna calle oscura. No podía seguir en avenidas principales por mucho tiempo. Si traían armas, podían abrir fuego y llamar la atención. Y lo último que quería era a la policía en medio de esto. Hice lo único que podía hacer. Tomé una desviación y metí el tráiler por una colonia de calles angostas, esperando perderlos. No funcionó. La camioneta me siguió sin problema, pero lo peor fue lo que vi adelante. Otra camioneta igual de negra, bloqueando la calle. ¡Hijos de la chingada!, murmuré con las manos apretadas en el volante. Me habían tendido una trampa. No tenía muchas opciones. Frenar era una condena. Seguro, intentar dar la vuelta en una calle tan estrecha era imposible. Entonces hice lo único que me quedaba: retroceder con la mayor velocidad que mi tráiler permitiera. Las llantas rechinaron contra el asfalto. Maniobré lo mejor que pude, pero en 1907 el retrovisor vi cómo los hombres de la camioneta trasera se bajaban, avanzando rápido hacia mí. Uno llevaba un machete, otro una pistola. No estaban jugando. El corazón me latía como tambor de guerra. Sentí el sudor resbalando por mi espalda cuando de repente la radio del tráiler se encendió con un chasquido. «No te detengas». La voz me heló la sangre. No era la mía. No era la de nadie en la cabina. Era la radio del tráiler. «Dale con todo». Y, sin pensarlo, lo hice. Metí reversa con más fuerza, sin importarme si chocaba con algo. Logré sacar la parte trasera del tráiler de la calle angosta y en cuanto tuve espacio, metí primera y arranqué como alma que lleva el diablo. Los tipos intentaron alcanzarme, pero la diferencia de velocidad fue suficiente para dejarlos atrás. Corrí, sin mirar atrás, hasta que salí a una avenida más amplia. Me temblaban las manos cuando llegué a un punto seguro y frené por fin. Respiré hondo, tratando de calmarme. Fue entonces cuando noté algo en los documentos del encargo, los nombres de los otros choferes, los que habían desaparecido. Y al final de la lista, un nombre nuevo, el mío. No terminé la entrega. Llamé a un contacto de confianza y dejé el tráiler en otro punto. Luego me largué de la ciudad. Nunca supe qué iba en esa carga, pero entendí lo suficiente. No era un robo común. Era un ajuste de cuentas. Era una red en la que yo casi caigo, igual que los otros. Al día siguiente, vi en las noticias que habían encontrado un tráiler abandonado en la Gustavo A. Madero. El conductor, desaparecido, pero no era yo. Y juro que, cuando me alejé de la ciudad esa madrugada, volví a escuchar la radio del tráiler encenderse con un crujido estático. Buena elección, compadre. Aceleré sin mirar atrás. Nunca volví a manejar en esa ruta. Nunca más. Ser trailero en esta ciudad no es fácil. No basta con manejar bien, hay que saber leer las calles, entender los silencios, detectar los peligros antes de que se manifiesten. Pero nada me preparó para aquella noche en Magdalena Contreras. Llevaba una carga de animales rumbo a Morelos, atravesando la ciudad de madrugada para evitar tráfico. Mi destino final era un rancho en Cuernavaca, pero tenía que hacer una parada técnica en un estacionamiento de tráileres al sur, en Magdalena Contreras, para revisar que todo estuviera en orden. Había hecho este trayecto muchas veces, pero algo en el aire esa noche se sentía diferente. El estacionamiento estaba casi vacío cuando llegué. Unas pocas luces de vapor de sodio alumbraban con ese tono anaranjado que, más que iluminar, acentuaba las sombras. Estacioné en una de las áreas más alejadas, donde el ruido de los motores apagados se mezclaba con el ulular de algún perro callejero. Bajé de la cabina y me estiré, tratando de sacudirme el cansancio. El remolque, un viejo contenedor con jaulas metálicas, contenía cerdos y gallinas, animales inquietos que gruñían y cacareaban de vez en cuando. Hasta ahí, todo normal. Pero cuando me acerqué a revisar la carga, noté algo raro. El camión estaba demasiado silencioso. Los animales hacen ruido, es normal. Pero en ese momento no se escuchaba ni un solo sonido, ni el más leve resoplido. Sentí un escalofrío. Golpeé la parte trasera del remolque con el puño. Nada. Empujé la puerta de seguridad y subí, iluminando con mi lámpara. Lo primero que vi fueron los cerdos, hacinados como siempre, pero algo en ellos estaba mal. No se movían, no estaban muertos, pero estaban completamente quietos, como si algo los hubiera asustado. Sus ojos brillaban en la penumbra, fijos en la parte trasera del remolque. Me giré lentamente, enfocando la luz en las jaulas del fondo. Había algo más allí. Mi cargamento era claro, 30 cerdos y 100 gallinas. Eso era todo lo que debía haber en el remolque, pero entre las jaulas, casi escondido en la penumbra, había un bulto. Parecía un costal grande, de esos de alimento para ganado, pero estaba mal acomodado, como si alguien lo hubiera arrojado sin y cuidado. Di un paso hacia él y sentí cómo los cerdos se removían nerviosos. «Tranquilos, cabrones», murmuré. Me agaché y toqué el costal. No era alimento. Era tela gruesa, un saco de lona, mal atado con mecates. Y dentro, algo sólido. Algo que no debía estar allí. Tragué saliva. Cualquiera que lleve tiempo en la carretera sabe que hay cosas en las que es mejor no meterse. A veces la carga viene con extras, cosas que el chofer no debe saber. Pero esto no era normal. Desaté el nudo con manos temblorosas. El saco se abrió lo suficiente para que viera lo que había dentro. Y en ese momento, deseé no haberlo hecho. Era un niño, o eso parecía. Pequeño, delgado, el cuerpo doblado en una posición imposible. Llevaba puesta una camiseta raída y unos pantalones de mezclilla mugrosos. Su piel estaba ceniza, su cara oculta por el cabello revuelto. Por un segundo, pensé que estaba muerto. Pero entonces movió un dedo. Retrocedí bruscamente, golpeándome la espalda contra las jaulas. Mi respiración se aceleró. ¡Qué chingados! ¿Era esto? La mente me iba a mil. No podía llamar a la policía, no sin antes saber qué estaba pasando. Tal vez me habían usado como transporte sin mi consentimiento. Tal vez el niño emitió un quejido bajo, estaba vivo. Y yo estaba jodido. Cerré el saco de golpe. Mi primer instinto fue bajarlo del camión, dejarlo en el estacionamiento y largarme. No quería ser parte de esto. No quería terminar como esos traileros que desaparecían sin rastro. Pero algo me detuvo. No podía dejarlo ahí. Apretando los dientes, lo levanté y lo saqué del remolque. Pesaba menos de lo que esperaba. Miré alrededor. El estacionamiento seguía vacío. No podía quedarme ahí por mucho tiempo. Lo llevé a la cabina y lo acosté en el asiento del copiloto. Se veía mal. Tenía que decidir rápido. Podía llevarlo al hospital más cercano. Pero eso significaba preguntas. Podía dejarlo en alguna estación de policía, pero eso también me involucraba. Y entonces vi las luces. Dos camionetas negras entrando al estacionamiento. No era casualidad. No pensé, solo actué. Encendí el motor con una rapidez que solo da el miedo y metí primera. Las camionetas aún estaban lejos, pero se movían como si supieran exactamente a quién estaban buscando. Aceleré. Vi cómo una de las camionetas giraba bruscamente, bloqueando la salida principal. No me detuve. Apreté el claxon con todas mis fuerzas y pisé el acelerador. El tráiler rugió y la camioneta intentó apartarse, pero no a tiempo. El golpe sacudió la cabina, pero logré pasar. Los retrovisores mostraban caos. Una camioneta girada, la otra maniobrando para seguirme. Sabía que tenía minutos antes de que me alcanzaran. Tomé la única opción que tenía. Me dirigí al hospital más cercano. Aparqué a la entrada de urgencias y bajé con el costal. Un guardia se acercó, alarmado, pero en cuanto vio mi cara supo que no debía hacer preguntas. Necesita ayuda, dije sin aliento. Las enfermeras se apresuraron. Una de ellas abrió el costal y su cara se descompuso. ¿Dónde lo encontró?, preguntó. Solo ayúdenlo. Di media vuelta y corrí de regreso al tráiler. No esperé a ver si las camionetas me seguían. Me largué de ahí. Al día siguiente, en las noticias, apareció un breve reporte sobre un niño abandonado en un hospital de Magdalena Contreras. Decía que estaba en estado crítico pero estable. No dieron más detalles. Nadie mencionó las camionetas. Nadie mencionó a los traileros que desaparecían. Pero yo sabía la verdad. Desde entonces, reviso cada maldita carga que transporto, porque hay cosas peores que los accidentes en la carretera, y hay viajes de los que no todos regresan.